De actualidad.
Pues tenemos en Radio Sefarad a la reciente ganadora del Premio Nacional de Traducción, nuestra querida Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades.
Muchísimas gracias.
Oye, como cuando los escritores reciben el Nobel, ¿dónde estabas cuando recibiste la llamada?
¡Ay, qué risa! Pues estaba en mi despacho en la universidad, que tengo un despacho monísimo que da al jardín. Nosotros estamos en pleno centro de Barcelona, en la Plaza Universidad, que es uno de los jardines más bonitos que tiene, porque ahí estaba la Facultad de Botánica en su momento. Y estaba yo en el despacho preparando una clase, cuando vi que entraba una llamada de un móvil desconocido y estuve a punto de no cogerlo.
Madre mía, ¿te imaginas?
Porque no llegaba a clase, pero lo cogí por eso de cogerlo y me quedé de piedra, de verdad que me quedé.
Uy,
pero no me lo esperaba, pero para nada, ¿eh?
No te lo esperabas, pero sí no. Te lo mereces.
No lo sé, eso no lo sé. Seguramente lo merecen otros traductores mucho más, pero esto es una lotería y mira, me ha tocado.
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que confesar nuestra predilección por todos los que volcáis al castellano y al catalán las obras escritas en hebreo y nos alegra muchísimo que hayas recibido este premio. Ya saben nuestros oyentes que Ana Bejarano es, como decíamos en un anterior programa de Radio Sefarad, una de las personas que traduce a los escritores israelíes, a los escritores en lengua hebrea, y que es profesora de literatura y lengua hebrea y traductora, bueno, una de las mejores, como ha reconocido el ministerio. Ana, el año pasado, bueno, vamos a decir primero, perdona, ¿por qué obra has recibido este premio? Porque siempre se premia al traductor por una obra en concreto, ¿no?
Sí, bueno, este premio de traducción tiene dos premios. Uno que es a la trayectoria de un traductor, a toda su obra de años, y luego tiene un premio que es el que he recibido yo, que es a la mejor traducción de, en este caso, el 2016, pero la obra está publicada en 2015. En castellano, en español.
Es El Gran Cabaret de David Grossman, un autor muy próximo del que has traducido muchos libros, Ana.
Pues sí, he traducido, yo creo, de Grossman unas 10 novelas, habré traducido y un ensayo, dos ensayos. Este Gran Cabaret, la verdad que es una obra muy original, que en hebreo se titula Un caballo entra en un bar. Y por un lado es lástima que la editorial no mantuvo el título. Por otro lado, quizá hizo bien, porque un caballo entra en un bar es como empiezan muchos chistes en hebreo y aquí no tenía ningún sentido.
Ah, ¿y cómo es en hebreo? ¿Cómo es el título?
Susehad Nichnas Lebar. Susehad Nichnas Lebar, y la editorial pues decidió ponerle Gran Cabaret en la versión catalana que hizo Rusellyuk, la que yo hice al español. La verdad que es una obra muy original, porque Grossman, si tiene algo Grossman, es que es un autor que nunca se copia a sí mismo. Si, como hay artistas que enseguida ves que son ellos, o que tienden como a elaborar siempre los mismos elementos, o no siempre, pero muy seguido. La verdad que con cada libro yo creo que es de los que sorprende. Siempre tiene personajes originales. En este caso es un humorista monologuista fracasado, que tiene 57 años, está terminal, enfermo de cáncer, y bueno, es un personaje muy original porque el tiempo real de la acción es lo que dura la actuación de un humorista monologuista. Luego, bueno, hay un flashback, pero es un personaje dentro de lo que es la literatura hebrea muy original. Sí. Por lo visto, Grossman, en otra de sus obras, fue el primero que en hebreo describió lo que era dar un masaje. Por lo visto, en hebreo nunca nadie había escrito sobre un personaje que fuera masajista, como si uno de sus libros, y él siempre tiene estas cosas originales.
Sí, un poco Cortázar, ¿no?, en esas descripciones.
Sí.
Oye, Ana, siempre hablas de Grossman como el escritor que hace énfasis en el poder de la palabra, ¿no?
Sí, yo creo que también en esta obra tienes toda la razón. Si algo hace Grossman es que, así como he dicho antes, que no se copia a sí mismo, tiene un hilo conductor siempre, que es que esto que es tan hebreo de la creación por medio de la palabra, ¿no? Como en el Génesis, cuando las cosas en realidad existen, es necesario que se les dé un nombre. Pues en esta obra también sucede lo mismo. Hay un momento de la novela en que el personaje, cuando es adolescente, pues bueno, tiene que escoger mentalmente entre si prefiere que su padre o su madre mueran. Bueno, por una cuestión que ahora no voy a explicar, porque es mejor
Claro,
leer el
hay que
libro. Y
leerlo.
entonces, sí, él, que no sabe cuál de los dos ha muerto, en su mente pugnan estos dos. Pugna el padre y la madre, y lo que le piden es que piense en ellos. Los dos, el padre y la madre, pelean en su mente, y cuando él piensa en uno, la madre se mantiene viva, y cuando pasa a pensar en el padre se mantiene vivo. Y esto aparece muchas veces en sus novelas. En La vida entera, en la que Ora, que es la madre, está tan preocupada por su hijo soldado, hace lo mismo. Ella dice: tengo que hablar de él porque así lo voy a mantener con vida. Y es algo que es una constante en las obras de Grossman, y es muy interesante el tratamiento que él le da, que es algo tan hebreo, ¿no?
El jurado te ha galardonado por la dificultad que supone una obra llena de ambigüedades como la de David Grossman y por su capacidad de plasmar, por tu capacidad de plasmar los tonos tan variados del hebreo contemporáneo. ¿Crees que es tu mejor traducción, la de Gran Cabaret? Hasta el
Pues la
momento.
verdad que no lo sé, es difícil. Lo que sí que es cierto es que Grossman es uno de los autores que más se preocupa por sus traductores. No es el único, ¿eh? Hay que decir que Aleph Bet Yehoshua se preocupa muchísimo por sus traductores. Bueno, nos tiene verdadera veneración, y
En la
nosotros.
última vez que nos vimos, Ana, estabas a punto de encontrarte en Tel Aviv con este autor. En
Exactamente, y
el
es un
Instituto
autor que la
Cervantes.
verdad que es que no tengo palabras para Joshua. Y Grossman es también un autor que se preocupa muchísimo por los traductores y por las traducciones. Así como hay autores que una vez que escriben su obra en su idioma no les importa tanto qué se haga con esa obra, consideran que bueno, ya es cuestión de la editorial en otro idioma, del traductor. Con Grossman, para los dos últimos libros, para este Gran Cabaret y para el anterior, Fuera del tiempo, Caído fuera del tiempo, Nofel Mechutz Lazman. Nosotros nos reunimos con él, los traductores a varios idiomas. Para Gran Cabaret fuimos 11 traductores a distintos idiomas: holandés, inglés, francés, italiano, catalán. Bueno, éramos 11 traductores, y él una semana en una casa del traductor que hay en Strehlen, es un pueblito en Alemania que hay junto a la frontera de Holanda. Y allí estamos una semana con él, trabajando, pues eso, 10 horas diarias, y el libro entero, nosotros comentamos. Puede decirse que es una traducción en realidad que hemos hecho entre todos. Yo cuando digo que lo hubiéramos merecido todos, no son palabras huecas. Es que es una traducción que en realidad está muy trabajada.
La verdad que sí, y se nota, y no sabía que existía una casa del traductor y que habías y que teníais esos encuentros con el autor en el que definitivamente lográis llegar a la esencia de lo que ha querido contar, en este caso David Grossman, ¿no?
Sí. Y a él le interesa mucho ver qué ha puesto uno, qué ha puesto otro, cómo se puede. Sí, además es muy. Él dice que es muy interesante para él, seguramente sí. Y para nosotros, imagínate que es un lujazo. Es lo que desearía cualquier traductor, porque nosotros ya llegamos con la traducción hecha prácticamente, pero luego el poder pulir durante 7 días enteros, que no se trata de un seminario de 4 horas, no, no, es que allí desayunamos juntos, comemos juntos, estamos 7 días enteros, y yo creo que eso sí que ha repercutido mucho, no solamente en mi traducción, claro está, en la de los 11 que estuvimos allí. Y esto es la segunda vez que lo hace, y él tiene una relación siempre. Él dice: a mí lo que me interesa en realidad es que mi obra se lea, no tanto la crítica literaria, que a veces pues la crítica literaria está muy bien, pero llega a mucha menos gente. Y luego los críticos, pues él considera que bueno, a veces ven cosas incluso que él ni siquiera tenía intención de decir.
Sí.
Siempre ha mimado mucho a sus traductores, por lo cual la verdad que estoy muy contenta por la literatura hebrea, que creo que es la primera vez que una obra traducida del hebreo recibe un premio nacional de traducción.
Sí, pero
aquí.
No, sí, es para felicitarte doblemente. Oye, pero no es la primera vez que un libro de autoría judía es premiado, porque precisamente el año pasado Arnau Pons ganó el mismo premio que has recibido tú en 2016 por su traducción del libro Cristal de Aliento de Paul Celan. ¿Es casualidad este interés por la literatura de autoría judía? ¿Hemos tenido solo suerte o es que los mejores trabajáis con los mejores?
Pues no lo sé, yo creo que está todo mezclado, suerte. A ver, se hacen muchísimas traducciones en España, cualquiera que reciba este tipo de premio, por mucho que lo merezcamos y bueno, que lo hagamos muy bien, sabemos que es cuestión de suerte también, porque es que hay, no quiero exagerar, pero yo juraría que hay casi 100.000 traducciones al año, una barbaridad así. Claro, que se escojan unas obras depende mucho de quién va como tribunal. Claro, cada uno hace la elección de, me parece que son 5 obras, de lo que él conoce y bueno... Es cierto, de temática judía ha habido más. Ya el año pasado, Arnau Pons con esta magnífica traducción que hizo al catalán de Paul Celan. Pero de lo que es literatura hebrea, que de la escrita en hebrea, yo creo que no había habido antes ningún autor hebreo que hubiera recibido. No, no, no. Literatura hebrea no.
Ana, una pregunta difícil. ¿En alguna de tus traducciones crees que has mejorado el libro del autor? No seas modesta. No vamos a decir ni el autor ni el título, pero ¿un traductor puede enriquecer, puede mejorar una obra? Yo creo que sí.
Posiblemente, pero si quieres que te sea sincera de verdad, yo creo que en mi caso no. Lo que he tenido mucha suerte, eso también es verdad, es que de momento he tenido autores de lujo. Es lo que yo estos días, cuando me han entrevistado en El Ojo Crítico y en otros lugares, he dicho, es que es muy importante la materia prima. Y me dicen, ¡ay, qué bien traduces! Digo, pero demonios, es que estamos hablando de Grossman.
Claro.
Es que estamos hablando de Joshua. Es que estamos hablando de Edgar Keret. Es que la poesía que he traducido es la poetisa Rachel Amesoweret. Claro, es que la materia que a mí me ha caído en suerte... He traducido a Meir Shalev. Esto es lujo puro, pero ¿cómo voy yo a mejorar a esta gente?
Ya, oye.
Lo que es cierto es que son autores que soportan muy bien la traducción. Yo creo que la calidad literaria que ellos tienen, que es tan buena, hace que el traductor entre como en una especie de estado de gracia. Eso sí que lo experimentaba a veces. Digo, pero qué bonito esto que dicen. Y entonces te paras y dices, a ver cómo sonaría en mi lengua. Y suena tan bonito... Porque la materia prima ya es buena. Yo de verdad creo que no he caído nunca en la tentación de mejorar el texto original porque no he tenido necesidad.
Y traicionarlo, ya sabes, la famosa frase en italiano, ¿no? Sí. Del traductor. ¿Cómo es en italiano?
Sí, traduttore, traditore.
Eso, sí. Traductor, traidor.
Sí. Bueno, eso, mi teoría es que, modestamente, que no me dedico a la teoría de la traducción, es que lo hacemos constantemente. Yo sé que hay colegas míos que dicen que todo es traducible y que todo se puede traducir. Yo no estoy de acuerdo. Yo cada vez que tomo una decisión sé que estoy sacrificando algo. Lo que pasa es que creo que trabajamos mucho también con la compensación. Sacrificas por aquí y en cuanto puedes compensas aquello. Claro. Que ha sacrificado, pero justamente la literatura hebrea es una literatura en la que yo creo que se sacrifica constantemente, porque me parece a mí que pocas literaturas tienen un diálogo tan fructífero con sus fuentes, y de manera que un lector israelí que está leyendo, su mente está constantemente rebotando a las fuentes, rebotando a textos anteriores, la mente va y viene, hace unos viajes de fracciones de segundo que los contiene la propia lengua. Todo eso, toda la polisemia, los significados que tienen las palabras en hebreo, que son múltiples, y que cuando un lector israelí lee la frase, su mente se pega un viaje rapidísimo por otros lugares y vuelve al texto, eso nosotros lo perdemos.
Claro,
porque... Y muchas veces otros traductores me han dicho, no, no, nosotros no traicionamos. Yo personalmente te digo que lloro, porque reconozco que traiciono constantemente. Es que no hay otra, es imposible. El hebreo es una lengua que, ya te digo, que funciona como en sincronía con su pasado. Así como otras lenguas están más en relación de diacronía con sus elementos gramaticales, el hebreo es que viajas a través del tiempo, y este viaje constante que hace el lector en hebreo, nosotros cuando traducimos, yo creo que escogemos, pim, yo escojo esta parte.
Claro, te quedas, imagino, con lo que crees que es más fiel a lo que ha querido decir
Sí.
el autor, ¿no? Que, pero sí, entiendo muy bien. Cuando has empezado a decir eso, pensaba que te referías, pues, a las fuentes bíblicas, a...
También, también.
Pero eso
Sí,
es
sí,
más
sí.
fácil, digamos, que un traductor lo pueda acotar a pie de página, ¿no? Explicar a qué se...
Pero lo que sucede con las traducciones literarias es que la mayoría de las editoriales, de las grandes editoriales, no quieren notas a pie de página, porque sostienen que entorpece mucho la lectura de una obra literaria. Entonces, no sé, aparece el término aderet, que es manto. Aderet, un lector israelí enseguida quizá piensa en el manto de Elías, ¿no? Ay, de Eliseo, de Elisha. El manto este que se llama aderet, ya, claro. ¿Manto? ¿Qué manto? El manto puede ser cualquier manto. También las referencias bíblicas son un problemón, pero un problemón. Porque están dentro de lo que es el acervo cultural de cualquier israelí medio, incluso sin que se dé cuenta, están en la lengua. Y nosotros todo eso, pues, se pierde. Lo que pasa que otra cuestión que yo siempre digo también es que yo, si tuviera que definir traducción, lo definiría como milagro. La traducción es un milagro. Sabiendo que se pierde mucho, que traicionamos, que somos imperfectos, las traducciones, la mayoría, funcionan. Y todos hemos leído Dostoyevsky, hemos leído Homero, y tampoco nos paramos a pensar en esas cosas, sino que disfrutamos de la obra, y seguro que quedó por ahí perdido, pues, muchísimo, muchísimo material y muchísima información que se le va a hacer.
Claro,
Yo lo veo
pero
como un milagro.
y tiene que ser muy satisfactorio pensar que los que hemos leído a Grossman o a Edgar Keret o a Yehoshua, a todos los que has traducido, lo hemos hecho gracias a tu trabajo.
Eso os agradezco mucho que me lo agradezcáis, porque la verdad es que si algo tiene el traductor, es que sacrifica muchísimas horas. Yo no te digo que otros trabajos no, que habrá trabajos mucho más duros, pero la labor del traductor en realidad es mucha soledad, horas y horas y horas de días preciosos y que tú te los pierdes sin ver el sol y... Claro, son muchas horas. He traducido más de 50 horas y eso son muchas horas de la vida de uno, y más cuando se compagina con otro trabajo, porque mi sueño hubiera sido ser solamente traductora. Entonces no lo vería ni como un sacrificio, lo vería como una maravilla. Pero claro, cuando tienes un trabajo, que yo estoy a tiempo completo en la universidad, y entonces es muy difícil, es quitarte horas de sueño la mayoría de las veces.
Oye, Ana, da la impresión desde fuera, como alguien que os ha entrevistado a casi todos los que habéis traducido del hebreo, ¿hay muy buena relación entre vosotros, entre los traductores del hebreo al castellano y al catalán, en un mundo en el que hay mucha competencia y es difícil, ¿no?
Sí,
¿Os
es
ayudáis,
cierto.
os apoyáis, os admiráis?
Uy, sí. La verdad que sí, eso es lo mejor del grupo. Seremos en este momento, y yo creo que somos como unos 8, 10, y nos llevamos estupendamente. Me han felicitado todos, yo cuando ellos han recibido premios lo mismo, nos pasamos las traducciones cuando nos llama alguna editorial y no las podemos hacer. Yo
Es
tengo
que
aquí la lista preparada ya de los 10
cuando
traductores.
estabas pensando, cuando nos estabas trasladando esta imagen del traductor volcado en el libro, me ha venido a la cabeza la imagen de Raquel García Lozano cuando viene a la radio, estamos hablando de un libro y me dice: "Ay, perdona, si es que me estoy yendo a tal, o estoy trabajando en esto y estoy pensando que cuál". Y sí.
Sí, la verdad que sí.
Oye,
Pero nos llevamos muy, muy bien todos.
me
Sí, yo
alegro
quiero
mucho.
mencionar en este caso de Gran Cabaret, quiero mencionar especialmente a Roussellouc, porque ella ha traducido exactamente la misma obra al catalán. En mi opinión, mínimamente también como yo, como poco, porque además le hemos trabajado juntos en Alemania con Grossman. Bueno, así pues, es que soy muy consciente de que esto es una lotería y esta vez me ha tocado a mí.
Nos alegramos mucho de este gordo anticipado. Oye, Ana, ya para terminar, ¿tu primera traducción cuál fue?
Pues mi primera traducción también fue pues una autora de lujo que es Rachel Ameshogeget, uh-huh, la poetisa Rachel, la primera poetisa hebrea en Eretz Israel, Palestina, fue Rachel Ameshogeget. No había prácticamente mujeres en la literatura hebrea y en los años 20 en Eretz Israel aparecen las tres primeras escritoras que son fruto de la revolución sionista por un lado y de la revolución bolchevique por el otro, que permiten que estas escritoras escriban. Y yo, gracias al que entonces era catedrático de hebreo en la Universidad de Barcelona, que era don Fernando Díaz Esteban, pues él me propuso traducir y hacer un estudio de la obra de la primera poetisa Eretz Israelí, hebrea, de Eretz Israel, que es Rachel, la famosísima Rachel, sí, Ameshogeget, Rachel Bluchstein, Rachel la poetisa. Y entonces traduje toda su obra al castellano, al español, hice un estudio y esa fue mi tesina. Y cuando luego en verano fui a Israel, yo lo comenté por comentarlo con un profesor en la universidad. Y él me dijo, ay, te voy a poner en contacto con el Instituto de Traducción. Y entonces Nili Cohen, que sigue hasta el día de hoy siendo directora del Instituto de Traducción de Tel Aviv, dijo, pero qué maravilla, no está traducida Rachel Ameshogeget a ningún idioma, toda su obra completa a ninguno. Y entonces se puso en contacto con un editor de aquí, Rafael Vázquez, de Río Piedras, que hizo la gran labor de editar tantas obras sobre judaísmo, y Rafael Vázquez en Río Piedras publicó Rachel Ameshogeget, y esa fue mi primera traducción.
Jope,
un lujo de
lujo
poetisa.
Total.
Oye. Por eso te digo que cómo voy a mejorar yo la obra de esta gente.
Oye, ¿y la próxima? Hablamos de la primera. ¿Cuál será la próxima?
Pues en este momento tengo un poco clavada una espina que no he terminado una novela que debía haber terminado hace tiempo, que es Chesed Sfaradi, Caridad Española, de Aleph Bet Yoshua. Que la acción además sería aquí muy interesante porque la mitad del libro, la acción sucede en Santiago de Compostela.
Wow.
Y luego trata también el tema de los sefardíes, en el sentido de la población sefardí actual en Israel, como en realidad desde los años 80 están accediendo a social, están ascendiendo mucho socialmente, y el protagonista es un cineasta que luego, revisando su vida porque él ya es mayor, ve que en realidad la calidad de su obra cinematográfica se debe mucho a los, al cámara, al guionista, al su equipo, que en realidad son sefardíes. Y es una obra muy interesante en ese sentido. Es una reivindicación de la valía de los sefardíes en Israel.
Bueno, pues esperamos leerte muy pronto. Ana, muchísimas, muchísimas felicidades.
Muchas gracias, os lo agradezco muchísimo y la verdad que estoy muy contenta, sí. Por la literatura hebrea y por los traductores.
Un beso muy fuerte.
Gracias, un beso, Raquel.